Al mediodía en Del Sol.
¿Cómo están?
¿Cómo están? ¿Todo
tranquilo?
Se pone la mesa.
Qué alegría reencontrarnos.
Alegría que supongo que es compartida.
No, podría mentirlo, pero no.
El menú incluye columnas, ciencia, entrevistas, cultura, historias, la vida misma.
No tiene batería el celular, Carlos.
Mucha fruta con escaso criterio.
Que cuando estás en la mitad del viaje, yo creo que ahí es cuando arrancás a disfrutar de verdad.
Pero con sazón y especias varias.
Los jueves, no sé ni qué día soy, los jueves.
De 12 a 1.
Estoy conmovido, siento odio y tengo miedo.
Gonzalo, Pablo y Carolina hacen
alegría.
¿Quién te dice?
Buen mediodía, ¿cómo arrancan este viernes?
Divino día.
¿Cómo andamos?
Buenos días.
¿Andan bien?
Muy bien. ¿Vos, Pablito?
Muy bien.
¿Gonzalo, bien? ¿Mati?
Bien, sol, viernes.
Bien, pum para arriba.
Está divino para ir a Belvedere hoy, es un lindo lugar para transmitir.
Ah, hoy no es fácil desviarse, qué bien, cómo ligaron,
¿Vos?
Nico se enteró al aire, inclusive.
Para, ¿cómo ligaron? Vos decís lo de fácil desviarse, que no laburan hoy, o sea, te encantaría que el partido fuera a las 2 de la tarde.
Sí, qué lástima el verano, es una infamia.
Nada, me gustan los partidos en cancha chica cuando el día está lindo. Cuando el día está feo, más jodido, pero cuando el día está así, ir a Belvedere un viernes
Alviera,
a las 5 de la
también.
Tarde.
Sí, Alviera.
Está divino.
Alviera estaría re lindo también.
Bueno, por eso el otro no día. Vas hace como 10 años, ¿no?
Estás equivocado, Pablito.
No, es cierto.
Estás muy
15,
equivocado.
10 se quedó corto.
No. Estás muy equivocado. Hace 15 años iba seguido. Ahora voy mucho menos. Pero cuando voy.
Para, mirá que Pelletti se retiró hace como 30, no hace 15. Pelletti iba a ser la mascota de Pelletti, ¿no?
Era la mascota de Pelletti.
Claro,
los partidos de fútbol que hice, que jugué con otras mascotitas.
Bueno, hoy.
Ahí atrás,
hoy,
en el Higuera.
Atrás, porque hoy atrás a la cancha no podrías entrar a jugar.
No.
Hoy
estamos
en un nivel. Wander se está en un nivel mucho más pro. O sea, pro de verdad, de gente que encara. Administración, todo,
claro.
El proyecto, está muy salado.
Igual yo tenía ahí, me acomodaban y después de jugar a, después del partido podía
Pablo.
Entrar a la cancha, tirar unos tiros. Me acuerdo que el arco me parecía como eterno,
no
y gigante.
Ay, vamos a jugar un picadito en la cancha, ¿no? Para la cancha para que se jueguen los partidos de primera, nada más.
Bueno, igual lo supe hacer y lo disfruté en su momento.
Bueno, sí. Pero en realidad estaba hablando de Belvedere, ¿viste cómo llevó el...
Ay, qué bien, cualquier cosa.
Al Prado.
Hazme una casa de Belvedere, vos la debes tener presente. Que la azotea es como una explanada
que
tiene parrillero y da atrás de uno de los arcos.
La última vez que jugó un grande en Belvedere, terminó siendo el dueño oyente.
Claro,
hablamos al aire con él.
Es un palco VIP absoluto para ver el partido.
Claro. Bueno, abro el Twitter de quien te dice que es arroba quien te dice 995 y sale tendencia lamentable, que sale un mes por semana, que está siempre.
Lamentable. Ayer me encantó la tendencia, ayer, ¿se acuerdan cuál era?
No.
Sorete.
Ah, por lo del episodio.
Por la declaración de...
Y segundo aparece Punta del Este, y la primera noticia es que la chacra de Susana se convertiría en un megaproyecto de cannabis.
Ayer comentaron en la mesa que Susana vendió la chacra, perdió como 8 millones de dólares en la compra-venta.
Exacto. Y bueno, justamente ayer, curiosamente, fui de noche... Por la noche, comando ida y vuelta a nuestro principal balneario, porque Aldo se presentaba...
¿A Punta del Este te fuiste por...? ¿Fuiste y volviste?
No, él, claro. Aldo, nos está contando lo que hizo Aldo.
Claro.
Aldo le cuenta a él, él tiene muy buen vínculo con
varias
él.
Veces.
Aldo le cuenta y él viene y nos cuenta.
Claro, pocas veces el show en el centro, en Positos, Carrasco, suele ser... 6-2, 1 en...
Lo que pasa que en Punta,
América,
Aldo debe cobrar mucho más en Punta.
No, porque era un show solidario.
¿En serio? ¿Tiene corazón Aldo? Claro, eso es lo que lo diferencia de vos,
Pablito. Infantiles del barrio Kennedy.
¿Sabés que ligó tanto aparte que lo agarraste justo ese
otra
día?
Otra vez adentro.
Justo ese día. ¿Cómo ligaste vos, tijado?
Aparte del solidario del quinqueño, porque después... Y
¿viste? Justo el solidario del
era
quinqueño.
Era un ciclo solidario, que es un campeón ahí que lo organizó. Llevó a la Trotsky, Chalamadre del Grossi y cerraba Aldo.
¡Qué buen cartel, vos!
En el Teatro del Canteril, que yo nunca había entrado. El Canteril, que había entrado una o dos veces a la parte esa principal. Nunca había entrado por el lateral, que está el CLAE. Hay una casa que era, se ve una casa gigante, y es el CLAE universitario.
Sí.
Que lo hacen medicina y algunas carreras más. Y entré al teatro, que es una maravilla. Es un teatro, deben entrar 400, 500 personas.
Creo que yo nunca
personas.
Fui, ni por el costado ni por el frente.
No, tremendo. Un escenario precioso, gigante. Y había 150 almas, más o menos, por el protocolo de separación. Claro. Y todo muy, muy, muy prolijo. Y qué lugar formidable, ¿no? Fue Juan Ramón Rodríguez Púpole, que es quien canta la presentación del Tialdo, era uno de los espectadores de lujo.
Y Aldo se orinó, prácticamente.
Sí, alcalde de Maldonado y Punta del Este presentes también. Preciosa velada, una noche con luna llena.
¿El alcalde de Punta del Este quién es?
Sabes que no me acuerdo. Para unos Rapetti.
O sea, ganaron los dos los blancos, ¿no? Estoy bien ahí.
Creo que sí, ¿no?
Sí, 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 incluso sí, el bastión hasta del frente era San Carlos y marchó, y Piriápolis y marchó.
Y el Maldonado, que era un... me sale Carballo, algo así. Y precioso marco de público, dos puestos de pancho en la calle, eso me pareció formidable también.
¿No estaba el intendente?
No, no estaba, no. Y
claro, porque ahí tenés una batería de chistes para pegar, no sé si te dan las agallas.
Se hizo referencia en el momento, sí, sí. Se
habló bueno, pero hacer referencia, si no está, es mucho más fácil.
No, claro, claro. Precioso, qué lugar notable, es impresionante.
Bueno, tengo, pero no es por una cuestión de postura ni nada que ver, es porque no se me dio en la... tengo re poco Punta del Este arriba, o no conozco los piques, los lugares.
Sí, y demoré mucho más en la ida que en la vuelta, obviamente por horario, porque, claro, interbalnearia, los semáforos es algo... Esos 15 kilómetros peaje Parque del Plata son al infierno.
Peaje de Pinamar, digamos, Neptunia...
Claro, o sea, hasta uno llega hasta el kilómetro el Solís, 51... Hasta... como si fuera circulando por propios. No pasás 70 kilómetros por hora.
Es cierto.
Es insoportable. Pero aparte, día entre semana, es laburantes que se vuelven. A eso de las 8.
No, están claro, lo que pasa es que fuiste a la hora de la salida de laburar.
Cocoa,
¿no? Porque yo incluso en enero metí mucha ruta y las veces que la metía tipo 3 de la tarde, enero no había nadie. O sea, fluías tranquilamente.
Entonces me puse a pensar, y capaz que la audiencia por WhatsApp nos puede responder al 097-441-42. En mi caso era mi duda de si el corte es psicológico por el semáforo, que es lo que termina al terminar licuar por fin una circulación hasta los radares, o eso que sé, las entradas de Piriápolis, o si es que Ciudad Dormitorio llega hasta Parque del Plata, a nivel grande. Ya después, pasando la Floresta, no sé qué tanto porcentaje, si varía el porcentaje
de
promedio
gente que iba todo el año, sí,
venga
que
a diario a trabajar a la capital.
Yo creo que... bueno, ni que hablar que hasta el peaje son miles, ¿no? Sí. Después del peaje te diría que por lo menos hasta Marindia hay muchísima gente, pero muchísima que viene todos los días. Muchísima, me animo a decir capaz que miles también. Después entre Marindia y Parque del Plata capaz que baja a cientos, pero yo conozco gente que va todos los días y viene. Bueno, el Barito va todos los días de Parque del Plata a Montevideo y vuelve a laburar.
Es un toque de verdad. Yo este año me enteré de mucha gente que se fue a vivir a Floresta. De hecho, vecinos que por ahí los veías en verano y
Jaime.
Demás. Jaime, Ross.
Pero no viene todos los días.
No viene todos los días.
¿Quién leí hoy que lo entrevistan? Que hace, toca en medio y medio después de tiempo. Capaz que lo tenés en la cartelera. El gran Urbano Morales.
Claro, 50 años de carrera va a repasar ahí. Y hace nueve años que no estaba mucho tocando.
¿Pero lo vieron, Urbano?
Se fue a vivir a Villa Serrana.
Sí, pero...
es hermoso. Es un hippie de los 60.
¿Pero le vieron el aspecto? No. Parece que tuviera...
no, es impresionante.
No sé, pero algo bien hizo. O sea, algo bien está. Lo ves y parece que tuviera 35 años y tiene casi 70.
La foto de prensa que sale está vestido.
El pelo largo.
Es al Sou Valença.
Tipo rulos, ahí va.
Short verde,
está en la cartelera.
Remeras de colores.
¿Qué tipo crack que habría que traer?
Yo creo que si no lo matamos con los chinchín, cuando tuvo la deferencia de dirigir el espectáculo, y no sabes lo, imagínate lo que era juntar a esos nenes para arrancar el ensayo nomás.
Claro,
o para ensayar el coro, le salía el pelo, se le volvía verde en vez de...
Informan que es Javier Carballal, el alcalde de Punta del Este. Claro, todos asumieron hace poco, obviamente, ¿no?
Gonza, si no tenés mucho Punta del Este, para mí tenés que ir ahora en marzo o abril, ponele. Para empezar a... pues si vas en enero, salís corriendo.
Cada vez son más las personas que van y vienen a laburar todos los días pasando el peaje, pero el semáforo pasando el peaje es increíblemente largo. Sí, creo uno de los dos. Aparte, para que el Plata te hace el baño más grande, ¿no? Pero tiene 12 más.
Lo que pasa es que para...
¿cómo se ahorra en puente en Uruguay? Es impactante.
Bueno, ¿no? para mí el tema es ese. Bueno, el puente de Salinas descomprimió...
No, el de la Floresta.
El de la Floresta, perdón, descomprimió mucho esa demora. Pero igual cuando uno piensa que el semáforo lo demora mucho, tiene que pensar que en esa zona también hay mucha circulación transversal.
Sí, claro.
Entonces esa gente también tiene que cruzar en algún momento. Sí. O salir a la ruta. Yo, por ejemplo, cuando voy a ver a mi amigo el Chueco, que vive en Pinamar, demora mucho más el semáforo cuando vos estás esperando para agarrar la ruta y cuando venís por la ruta.
Sí. Hasta Parque del Plata, sí. Es hasta el arroyo. Ahora tengo compañeros que van y vienen de Bellavista a Montevideo. Que yo pensaba, por ejemplo, en un momento me puse a pensar, mientras volvía, en Claudia García, que conduce el programa matinal de Canal 4 y vive en Sauce, Portezuelo. Entonces decía vos, si vas en...
Que es una hora y pico, además, ¿no?
Sí, aparte tenés que cruzar Montevideo para ir hasta el puerto, allá en Paraguay, ¿no? ¿Cuánto gastás de nafta, ponele? Entre nafta y peaje tenés 40 lucas para empezar a hablar.
Ah, pero para ella lo debe valer.
Más o menos.
Sí, no tengo ni idea. Es uno de los cálculos que he intentado hacer en mi cerebro, en mi proyección de vida, pero no lo he logrado.
Yo creo que si te organizás la logística semanal, nada, no tiene precio vivir rodeado de naturaleza. El tema es cuando tenés que estar yendo y viniendo todo el tiempo en la cortita, llevando, trayendo un laburo a otro laburo.
Patito, que es una de las maquilladoras del canal de la emoción, vive en Costa Azul.
Al lado de Floresta, claro, pasando.
Y en Bondi. Hice una travesía porque implica salir de ahí de la Aguada del Palacio.
Bondi, claro, y esperando su horario de los Bondi.
Bueno, el que va y viene en Bondi todos los días, a ese sí le digo,
son
pa.
Son 5 horitas por día.
¿No? Eso sí que es como un encare. Yo creo que en Bondi no lo haría ni loco.
Es heroico.
En auto lo estoy pensando seriamente, pero en Bondi...
Esa la relación es 4-1 más. Esa.
¿De qué?
De plata.
Sí, dicen que es mucho más barato igual, ¿eh? Ir y venir en Bondi.
Sí, claro, muchísimo.
Mucho más barato, pero claro, te come horas. Y actitud, ¿no? Tenés que bajar, de subirte, buscar.
Dependés de los horarios de los ómnibus. En cambio, con el auto terminás algo, sí, y arrancás.
Igual, mirá que...
El bondi por lo directo menos, es lo más, dice uno.
Claro, por lo menos hasta el peaje hay muchísimo bondi directo. O sea, te podés tomar el de adentro, como le dicen los parroquianos, que va por adentro y sale y vuelve a entrar. O podés ir hasta Yanatacio y ahí te tomás uno y viene como tejo.
Yo de Atlántida a Montevideo, sí, todos los días gasto 9.000 pesos en el auto, 1.500 solo de peaje, supongo que esto por mes, claramente.
Yo creo que hay que...
No es tanto.
No, es un auto gasolero y está apunta este, agregaré.
No, es, pero estoy pensando en lo que gasto en Montevideo y no es mucho menos.
Sí. El otro día fui en Bondi a Punta del Este, demoró menos que ir a Parque del Plata.
Claro, bueno, si vas en un directo de los nuevos, más modernos, sí, es
tres paradas nomás, ¿no?
Claro, si vas en, no voy a dar ninguna línea, pero si vas en uno de esos que entra y vuelve a salir de balneario y entra al otro balneario y
no,
sale.
Es un...
Pero está divino para ir por ahí, vos. Sí. ¿Nunca lo pensaron?
Lo pensé en algún momento. Creo que hay que como resignificar el tiempo ese que uno pasa en el transporte que elija, ya sea bondi, auto, lo que sea, y buscarle la manera de no padecer ese tiempo, porque si no, sufrís todos los días. Sí. Pero qué sé yo, por ahí puedes leer, hay gente que se marea leyendo, pero puedes ir escuchando, yo qué sé, podcast, o sea, aprovechando ese tiempo ocioso, entre comillas. A mí me encanta hacer ruta, ponele. Y voy escuchando... Bueno, este verano hice ruta bastante. En los últimos veranos vengo haciendo bastante ruta. Escuchando podcasts que me interesan, ponele. Que por ahí, si estoy en Montevideo, estoy como... Nada, en la máquina.
Yo escuché todo el tiempo del sol.
Sí, yo también.
Es
escuché
más,
un montón.
Con la intención de saber hasta dónde llegaba la señal.
Ah, bueno, yo esa la hice también.
Siempre buscando el pelo en el huevo, ¿te das cuenta?
No, pero yo lo hice no para buscar el pelo, sino para saber...
Escucho
hasta
lo que
dónde
me da,
llegamos. Pero igual no le creas nada, no compres el paquete.
Si ya saludé a Fabri, escuché todo 3-0, cornudo. Y vi que...
¿Qué?
¿A mí?
Sí.
¿Qué?
Parte final, ¿no?
¿Robó?
Anoche sí. Anoche.
¿Te fuiste antes, Gonza?
Sí, última media hora le dejé el timón al relator. ¿Quién
es? Gran
el...
entrevista con el técnico de Cerro y una participación estelar de la mamá de Fabri. Formidable.
Pero te perdiste la mejor parte, que fue el arranque de la participación de la mamá
también.
De Fabri. Un Fabri, qué feo cuando tu madre llama al laburo y encima lo hace vía los conductores.
Fue la de Fajarelli a pleno, bien metida. Sabés que es una gran mujer.
Pobre Fabri.
Desconozco el segundo peaje, pero tengo compañeros que viven en Salinas y le exoneran el pago del primer peaje por venir a trabajar a Montevideo y vivir de ese lado.
Claro, si es Neptunia, Salinas, o sea, inmediatamente después del peaje, no sé cuántos kilómetros, pagás creo que 5 pesos.
Sí, muy barato.
O sea, nada al lado y 5 pesos un poco más adelante.
El 214 del Pinar cuesta 71 pesos, 3.000 pesos por mes, dice Marco.
Claro, es un tercio de la nafta.
Vivo en Piriápolis y trabajo en Montevideo, dice este oyente. No demoro más tiempo viviendo en Piria que antes que vivía en Lomas de Solimar.
¿Verdad?
Haciéndolo en ómnibus, dice.
Claro, porque ahí, ahí se debe tomar un directo hasta Tres Cruces.
Claro, hay que ver la diferencia de precio de boleto, que es lo único entonces, ¿no?
Yo creo que la pandemia hizo pensar a muchos eso de irse a vivir un poquito más alejado. Estamos muy mal acostumbrados como uruguayos, que es todo cerca acá.
Al final no me dijeron si la pensaron.
Sí, yo la pensé, sí.
No.
Ta, vos igual vivís en un pseudo...
¿Eh? En un condado.
Buah, otra vez.
No te iba a verdugar.
Yo soy el taxi, no tengo un trabajo, tengo no, cuatro. Entonces, ¿qué vivir en un balneario? Vas por $15,000.
No te iba a verdugar, te iba a decir, vos vivís en una zona con casas grandes, amplias, cerca del mar, o sea, no estás en el medio de la ciudad. No es un balneario, pero tenés como otro aire donde vivís vos.
Yo soy más del punto medio, esa es la conclusión que llegué por ahora. En unos años, no sé. De punto medio...
Punto medio es un apartamento.
No, ahora estoy en un apartamento transitoriamente. Pero quisiera tener una casa, no me iría a Floresta a vivir hoy, te digo.
El residente en la Floresta, ¿le puede sacar el artículo? Es como el puntasteño que le puede decir punta sin generar retorcijones estomacales, por ejemplo.
Para mí...
Yo le puedo decir como quiera a la Floresta.
Es la Floresta.
Sí, es la Floresta.
Floresta.
Es raro, porque no todos los supermercados llevan artículo. Pero El Pinar, por ejemplo...
Claro, no decís voy a Pinar.
Claro, y si decís Solimar, no decís El Solimar.
Sí, claro.
Floresta es la Floresta, ahí estoy con Pablo. Igual el habitó de punta no le dice punta, le dice punta al este. O sea, como que, pero como que se come la D.
Como el dulce leche.
Lo dice de una forma que se come la D. Pero claro, pero dicho 8 de octubre queda rasca y dicho punta al este queda
dulce
cheto,
leche, claro.
Es como raro.
Gonza, vos punta al este no podés por el tema de las normativas departamentales que por aspecto. Y si deambulaste puedes retirar de los...
Te sacan el poncho antes de entrar, Gonza.
Ahora soy un gentleman, me llevan a agarrar hace 15 años.
A Piriápolis en vos son 500 pesos ida y vuelta. Por 20 días, 10,000 pesos.
Sí, igual nafta debe ser mucho más. Bueno, este fue el que dijo 9,000, ¿era de Punta del Este?
Sí. No, este era de Piriápolis.
Ah, bueno, por eso Punta del Este debe ser mucha más la nafta.
Vivo en Pinamar, es cero el peaje. Yo aprendí a manejar porque los bondis son insoportables. Si fuéramos dos o tres personas en el auto, sale hasta más barato.
Claro, si vas de a cuatro, ya te rinde más.
Claro. Tengo casa en Playa Hermosa, estoy haciendo números para poderme a vivir todo el año trabajando en la ciudad vieja. Si alquilo mi casa acá, con esa plata cubro peaje y combustible. El tema es que es un viaje de... es la hora y media de viaje ida y vuelta.
Para mí tiene mucho que ver con cómo son tus horarios. O sea, si vos venís entre las... 8 y las 9 o 9 y media y volvés entre las 5 y las 7,
disfrutás esa tardecita.
No,
ahí.
Al revés.
Ya te fumás todas las
tardes. Es el horario más pico,
bueno, pero
de
ruta. Llegás de día ahora en este momento del año.
Está bien, pero demorás el doble que si vas a las 8 o a las 4, no sé, o a las 3. Y demorás el doble que si venís a las 10.
A ver, depende del tipo de laburo que tengas, pero por ahí ahora en este momento es muy propicio pedir un teletrabajo 2 veces o 3 veces por semana y de repente venir a reuniones.
Cagamos, Pablo.
2-3 días.
Cagamos, Pablo.
¿No, Pablito? Bueno, ¿les puedo decir algo importante?
Yo les quiero decir algo importante primero.
Ah, sí. Dale.
¿Ya probaron los jabones Protex con aceite de linaza?
Ya los probé, para toda la familia, me encantan.
Protex ofrece una amplia variedad de jabones para cuidar y proteger tu piel y la de tu familia. Con su fórmula con aceite de linaza se convierte en el primer jabón antibacterial que elimina el 99,9% de las bacterias naturalmente. Proba tu fórmula de Protex para mantener a tu familia protegida hasta por 12 horas. Protex para la buena salud de tu piel.
Es una maravilla, mejor jabón de plata.
Me encanta, divino. Aparte nos cuida a todos.
No,
algo solidario. Capaz que ya vieron por ahí que andaba circulando... Estoy hablando de algo serio, Palito. De Luisa, una niña chiquita.
Sí, que Rafa pasó el aviso.
Rafa, lo vuelvo a repetir, es una niña chiquita que está con un tratamiento oncológico de radioterapia y quimioterapia. Ya se fue a Brasil, al Hospital Sirio Libanés de San Pablo. Tiene un tratamiento de 45 días y obviamente necesita...
Costoso, obviamente.
Ayuda, les voy a pasar un contacto y además pueden entrar, si no, al Instagram, que es Todos con Luisa 2015. Hay un montón de actividades que están proponiendo para ir colaborando con lo que cada uno pueda. Pero bueno, les paso un celular para aquellos que quieran colaborar directamente.
Dale.
094-184-465 y si no, 099-380898.
Excelente.
Bien.
Viví muchos años a 42 kilómetros de Montevideo por Ruta 8, pasando Pando. Saqué el cálculo que por semana viajando para trabajar pasaba 22 horas. Casi un día de la semana arriba de un ómnibus. En realidad, más que de plata, es un tema de tiempo.
Sí, naturalmente.
Pasa que casi nunca uno valora el valor hora, justamente.
Claro.
Yo iría meditando, ponele, en el bondi. Ponele, aprovecharía para eso.
La cara de Pablo. Pero si, esto no te estoy.
No me juzgues, Gonzalo, porque vos vas a terminar en este camino.
No te estoy alquilando. Te estoy preguntando en serio. ¿Se puede meditar en ese caos de vendedores
que tipos, hay tipos de meditación y tipos de meditación.
Bueno, por eso estoy preguntando.
Hay algunas como mucho más aplicadas, prácticas como más informales, que sí, perfectamente, que tienen que ver con la respiración, con, bueno, y con otras cosas, que las puedes hacer perfectamente sentado y no se entera nadie.
Múdense al oeste de Montevideo, paz y cercanía, eso es un golazo.
Bueno, también. Yo tengo un amigo justo que escribió acá, que se va a ir a vivir a Sauce.
Ay, qué lindo.
Sí, igual, claro, eso ya
es
más.
Es un rato más lejos, pero que está recopado con esa idea.
¿Les digo algo?
Siga.
Los vi cuidándose ahora en minutos. Los vi cuidándose estos días, comiendo así como livianito. Tengo algo para recomendarles.
Claro, no le mientas a la gente. Pablo, se cagó 6 cucharadas de leche.
Sí, pero hoy de noche tengo pronto.
Pero ayer
tengo poco tiempo.
Sushi.
Y hoy voy a cenar de konjac.
¿Qué traidor
comiste? ¿En serio?
Sí.
Si
¿qué traidor comiste
sushi
ayer?
Ahora puedes comer toda la pasta que quieras. Los fideos, como dijiste, Parito.
De konjac.
Konjac, exactamente. Está hecha a partir de un tubérculo asiático y es totalmente natural. Les tiro datos de números, calorías y demás.
Diga.
Solo 10 calorías trae y 1,2 gramos de carbohidratos por porción. Y para que tengan una idea, una pasta de trigo común tiene 350 calorías y 75 gramos de carbohidratos por porción. O sea que mucho más light. Y además son bajos en sodio, no tienen grasas, no tienen azúcar, fuente de fibra, por eso son muy saciantes. O sea, comes eso y te da como una sensación de panza llena, claro. Importante, sobre todo para ustedes que sé que son de platos
sí,
abundantes.
Generosos, claro.
Apta para diabéticos y celíacos y son sin TAC, además. Y fácil de preparar porque ya vienen listos para consumir. El otro día teníamos unos envases acá.
Sí, lo sacás
de ahí y ya está, directo. Lo pones en la salsa, en lo que vayas a preparar de repente en el wok y ya está, todo pronto.
¿Dónde se consigue?
En las tiendas naturistas y los pueden seguir en el Instagram, que es @naturalconjac. Es natural, K, de konjac es con K y con JAC. Ahí ven recetas, platos, etcétera, para darse idea de cómo cocinarlos.
Tengo un compañero en Parque del Plata, hasta Ciudad Vieja, tiene 4 nenes. ¿Sabes cómo ama el bus? Duermen en el bus las horas que no duermen en la casa.
Bueno, dormiría también en el ómnibus.
Y para los 4 nenes la vida es un placer allá. Yo vivo en La Paz, es la gloria, y sale todo menos que la mitad. La pizza musola de metro, 350 pesos. Que me digan que no es lo mejor del oeste.
No, bueno, sí, claro, la expresión ni que hablar.
Tenemos una cartelera, muchachos.
Sí, señor, la Nepoti cartelera.
No, nada de Nepótica.
Hace como 6 semanas que no sale.
¿Que no sale Mandrake?
Los ruidas, no oro, nada, ¿qué pasó?
No sé, capaz que
se ve que están de vacaciones verano.
De vacaciones de verano.
¿No tenemos otros proyectos encaminados?
Algo para hacer en Portezuelo.
Voy a prender el fuego, aterrizar al cielo.
Medio y Medio sigue con gran agenda. Hoy estará Lu Ferreira con su banda y con grandes invitados. Pedro Dalton, Papina de Palma, Alfonsina y Nico Ibarbú. Navegará entre su propia obra y la de otros autores con su particular modo de recomponer la obra ajena en un lenguaje musical personal. La artista se encuentra hoy trabajando en su disco de 10 temas que serán editados de a singles a lo largo de todo el año. Mañana también en Medio y Medio estará Urbano Moraes, junto con Gustavo Montemurro y Diego Pérez en teclado, Nelson Cedrés y Martín Ibarbú en baterías, Palito Lizalde y Nico Ibarbú en guitarras. Es un gran equipo. Es la primera vez en 9 años que Urbano Moraes hará un repertorio enteramente de su autoría. El concierto resumirá 50 años de carrera musical. Las entradas para Medio y Medio están en Red Tickets.
El museo.
La sala del museo tiene una agenda variopinta estos días. Ayer estuvo Fran y Glass, hoy estarán Espuntona y Mendaro. El sábado, Arquero.
Seis in the morning, estamos bien. Veo Omni, que tomé. I don't know, yo qué sé. Estamos de fiesta de
ayer. Y entre otras cosas, el viernes próximo estará Santiago Motorizado. Todos estos shows son a las 21 horas y al aire libre. En caso de lluvia se trasladan al espacio cerrado de la sala, pero ningún show se suspende por mal tiempo. Las entradas están en Hábitat. Y no sé si anunciarlo, Fabri, pero viste que Mandrake y los Druidas tocan el 20 en la sala del museo. ¿Vos ves? La revolución del amor.
Eso es. Mantengan las coordenadas.
No amenazas.
En unos días, el viernes 12 de marzo, Diego Rosberg se presenta por primera vez en la Sala Experimental de Malvin. Y lo hará repasando su carrera solista, sus éxitos en 4 pesos de propina y los temas de su último disco, Eres el Fuego. Esto será a las 21 horas y las entradas de 500 pesos ya están en venta por Red Ticket.
Eres el todo y la nada.
Para público menudo, B&G, ahí enfrente a la playa Ramírez, tiene cartelera intensa. Arranca el marzo con una propuesta para niños, con Piu, música viajera.
Panza que danza, boca de foca, boca de foca, oreja de
neta. Es una invitación a vivir la música como un juego. Piu es un proyecto lúdico, educativo, que promueve el hacer musical como una experiencia fundamental en el desarrollo de los seres humanos. Está dirigida a familias con bebés de 6 meses a 3 años. El show es el sábado 6 de marzo en doble función, 15:30 horas y 17 horas. Las localidades son muy reducidas y se encuentran anticipadas en Red Ticket. A 700 pesos la dupla adulto bebé y 800 pesos en la puerta. Nuevo de la Vera. El pasado diciembre, la Vela Puerca dio a conocer una de las dos canciones inéditas que grabó durante el show por streaming Donde Estés, realizado en octubre del 2020. Ahora es el momento de lanzar el segundo tema. Se trata de Mira Cómo Es, una vieja canción que la banda tenía guardada y que, al igual que Mutantes, nunca había sido grabada oficialmente ni tocada en vivo hasta este momento. Acá la tienen.
Mira cómo bailo cuando yo quiero hablarte, mira cómo bailo cuando quiero bailarte, mira cómo río cuando quiero reírme, mira cómo es, mira cómo es. Mira qué bonito que yo paso de todo, mira qué placer que sentirse de ese modo, mira la canción que te pega en la nuca, mira cómo es, mira cómo es. No, no te voy a prestar mi tiempo. No, me voy a gastar la voz. Quiero más de lo que siento.
Gran tema, grande, la Vera, un viejo tema en realidad, de la primera época que nunca se había grabado y que se grabó en el streaming que hicieron.
Mira cómo es. Pablito, vos Pablo, que sabés tanto de Osvaldo.
Éramos jóvenes, felices. Salían, vos teníamos la vida, ¿verdad? Que teníamos todo ese espíritu.
No, en mi caso no.
Vivir la vida, salir al mundo, comérselo en dos panes.
Hay mucha alegría por la vuelta de la Nepoti después de fútbol. ¿Sí? La gente está feliz.
Para Pablito,
qué suerte que Mandrake, Pablo. Está en la actividad. Qué suerte que Mandrake está en la actividad.
Se quedaron tranquilos, ¿no?
Jueves próximo, quedan 20 entradas.
20 entradas, no, perdón, para el Tibaldo. El martes iba a decir. Está, y el 3 está Waldemar y Camilo.
Sí.
Acá en Magnolio Sala.
Pinocho Sosa.
Y estaba viendo que Cabrera es impresionante. Tuvo que agregar funciones porque viene. Sí. Nada, no, agotó. Hay varias funciones. Hay un par de funciones nuevas acá en Magnolio. El 25 de marzo una y la otra ya les digo, pero todo lo pueden encontrar en magnoliosala.org.
Escuchando el otro día el aviso del Tibaldo. Suscribo lo de desopilante. Lo de nuevo, me parece que ya habría que cambiar un poco el chiste. Sí, sí. ¿Hacemos la tanda y nos venimos con la nota?
Sí, señor. Hablamos del café, la tercera hora del café.
Hay café.
¿Quién te dice? Un adelanto de 13 a 0.
Te miré. ¿Sí? 5 partidos y medio.
Ah. Un galán que llegó temprano.
Vi, por ejemplo, el puré de papa. Si dieron 2 piques de ella, me lo mejoró radicalmente.
Y alguien.
Me encanta el día, me encanta el verano, me encanta venir a la radio.
En el justo medio. ¿Quién te dice?
¿Acaso solo hace 10 años o un poquito menos que llegó el café de especialidad?
El café ha evolucionado por el tratamiento del producto, la manera de prepararlo y el comportamiento de los consumidores. Se habla de 3 etapas en esta evolución, las 3 olas del café.
Tenemos un buen producto que se está importando, tenemos especialistas que están tostando y tenemos baristas que lo están preparando de buena manera. Eso hace que la bebida que se está preparando hoy en día es la mejor desde que empezó el café acá en Uruguay.
¿En quién te dice? Repasaremos las 2 primeras, pero sobre todo hablaremos de la tercera ola del café, con un experto en el tema.
Fue un proceso, ¿no? La gente empezó a aprender qué es el café de especialidad, a conocerlo, porque cuando vos no conoces, lo probás y es otra cosa distinta a lo que veníamos consumiendo toda la vida. Puede ser que no te guste porque decís, esto no es café.
Esta tercera ola tiene que ver con ese café perfecto, que deriva de un producto de buena calidad, de información de trazabilidad, de la aparición de tostadoras y de otras especificidades de estos tiempos.
Se diferencia por perfiles de sabores que el tostador elige para sacarle el mayor beneficio al grano.
Al café.
Es otra calidad, además de la salud, de que el café comercial tiene de todo, o sea, no es solamente café.
Hoy nos dice Pablo Corrado.
Bienvenido de vuelta, Pablo. ¿Cómo andás?
Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo andás?
¿Todo tranquilo?
¿Todo bien? Todo bien.
Bien armado el hombre. Gracias. Me gusta, últimamente los invitados vienen todos armados.
Pero si será crack, que vino jugando su espalda. Con una jarra de agua hirviendo adentro. Dale,
es un pedazo. Bueno.
¿Agua no? Ah, no. Ah,
el venía café, vas... Pablito.
Ah, ya pronto el café.
Ah, pasa pronto, te dije.
Pero, Pablo.
Yo decía, la buena es así acá, le... Con café es peor.
Para mí,
las quemaduras
para mí que la remera se te está metiendo en el
cerebro. O sea, sí. Para aclarar, porque tiene una remera de
barométrica. Una remera de barométrica.
Por eso. No, si vengo de nuevo, traigo un método para preparar. Pero ahora ya el traje hecho.
Perfecto.
¿Cómo andas? ¿Bien? Para servir. Bien, muy bien.
¿Para con qué método lo preparaste?
Con una máquina que se llama Mocha Master.
Ajá.
Que es filtrado, pero te hace todo la máquina, pero es como una más pro de las que se usan en hogares.
Bien.
Está muy buena. Es como un B60, que es manual de filtro, pero en máquina.
¿Se sigue innovando en esas cosas o las máquinas ya llegaron hasta donde pueden llegar?
No, se sigue innovando.
¿Sí?
De hecho, cada vez reproduce más lo que hace un barista, la máquina.
Ah, mirá.
Sí, de hecho, al revés, también pasa. De la máquina de espresso está pasando a lo manual para llegar a un espresso que no se podía en su momento.
¿A lo manual? Ah, mirá. Y las máquinas de los 80, ponele, que todavía quedan algunas... ¿Tienen como cierto sentido todavía o es sí, una cosa más afectiva?
No, sí, claro.
¿Todavía juega?
Sí, sí. Si lo sabes preparar...
Y si usas un buen café, claro.
Claro, sí.
Me interesa empezar por la primera ola. Vamos a poner el foco en la tercera, pero repasemos, aunque sea, de qué se habla, de qué se trata.
Capaz que primero una intro de las tres, o sea, el título de las tres.
Ahí va.
O sea, es la evolución del café históricamente. En realidad no está conceptuado, definido cada ola, porque eso depende de qué país o de qué zona o de según el tratamiento en cada país.
Claro.
Pero a grandes rasgos se dice que estamos viviendo hoy en día en Uruguay la tercera ola de café. Según cómo se trata el producto, según quién lo prepara, según la importación, según el tostado, según lo industrial, que juega mucho en la primera ola, eso nos llevó a estar viviendo la tercera ola de café hoy en día.
Bien. Ahora sí, arrancamos.
¿La tercera? ¿Metemos el poco ahí?
Mira, te hago un resumito si querés para que seamos más. Ahí va. La primera ola en realidad es el consumo de café en el hogar. Es cuando se crean las primeras industrias del café y se hace el café masivo, pero de mala calidad. Para mí, yo me acuerdo cuando era chico que mi abuela me preparaba el café batido, el soluble.
Sí.
Me acuerdo de ver a mi abuela batiendo el café.
El que Pablo tomaba todos los días hasta que le regalaste. Le mandaste un regalo.
Claro, bueno, esa es otra de las cosas. Las olas se van mezclando. No es que ya terminó la primera y la segunda.
Abrupto,
no, no lo hay. De hecho, en Uruguay pasamos bastante rápido de la primera a la tercera.
Un proceso. Conviven en una parte, digamos.
Exactamente.
En un momento.
Que eso es lo lindo también del café, que no. No racionaliza según las olas,
bueno,
o según
Pablo
el producto.
Bueno, Pablo pasó del soluble a la tercera ola. De la no primera ola, de la tercera, se saltó a la segunda, Palito.
Me acuerdo de mi abuela batir el café y yo poner el azúcar y estar ahí. Y eso es el sabor de la primera ola. Es el café demasiado quemado, de que tiene gusto muy tostado, a quemado. Es muy negro. Que hay que agregarle azúcar, porque si no, casi no se puede tomar. Esa es la primera ola. De hecho, se basaban mucho en la producción masiva más que en la calidad del producto. A grandes rasgos, esa es la primera.
Claro, cantidad y no calidad.
Exacto. Después, la segunda ola, ya aparecen las primeras cafeterías. Estamos hablando de los años 60, 70, donde ya se puede ir a tomar un café a un lugar. Las cafeterías de antes. En otros países...
Se importaban máquinas ya. También.
Se importan máquinas, aparece la máquina de espresso.
¿Cuál fue el primer país donde se masificó así las cafeterías y el salir
Estados
a tomar
Unidos,
café?
Australia fueron los primeros, Italia obviamente.
Uh-huh.
Después nosotros estamos un poco más atrasados, de hecho en la tercera ola llegó hace poco acá,
claro.
Y en otros países están de los 90s.
Ah, un poco bastante.
Y después parte de la segunda ola es que se comienza a darle importancia al café en grano. El café en grano no había existido hasta el momento, no se mencionaba.
¿Solo era soluble?
Solo era soluble.
Ah. Empezó a ser más ceremonia el tema de ir a tomar un café, de hecho, y de preparar ese café.
Sí, es como el ritual de ir a tomar un café. Aparece un poco en la segunda ola, pero se desarrolla bastante en la tercera ola, que ya es una experiencia. Ahora pasamos para la tercera. Después se crean las cafeterías, aparece la máquina de espresso y aparece el factor social, lo que decías tú. Ir a tomar un café, no solo por el producto, sino para compartir con amigos. Eso es la segunda ola. La tercera ola de café, que es la que estamos viendo hoy en día, ya aparece el rol del barista. Y aparece una palabra muy importante para nosotros, que es la trazabilidad.
Perdona, recordarle a la gente qué es el barista por si no escucharon la otra entrevista o si no saben qué es.
El barista es el que prepara el café. Es un experto que
es
sabe prepararlo.
Es como el sommelier de vino, pero en café.
Exactamente. O sea, reconoce un grano, lo prueba, hace recetas y lo prepara en una cafetería. Ah. Ese es un barista. Como les decía, la parte importante es la trazabilidad, también es muy importante. O sea, el consumidor también juega un rol muy importante en la tercera ola porque pasa a ser parte de la experiencia. No solo es el barista o el café, sino el que lo consume, que aprende a prepararlo, consulta con el barista qué café están sirviendo, cómo molerlo. Aparecen catas de café, aparecen tostadoras de café. Todo eso incluye la tercera ola. O sea, hoy en día vos podés ir a una cafetería y podés ver una tostadora al lado. Podés preguntar al barista con qué método están preparando el café y se puede ir probando. Aparece el arte latte, que es el dibujo con la leche del barista cuando vos pides un cappuccino o un cortado.
Claro, la florcita o el...
Ahí va, el tulipán, la roseta, todos esos dibujitos que son clásicos cuando vas a una cafetería.
Y eso se aprende también, supongo.
Sí, es todo práctica. Todo lo que nosotros hacemos en realidad es más práctica que ir a aprender a un lugar.
Qué bien te veo haciendo arte latte, Pablo.
No, nunca he escuchado el concepto.
Pablo no puede dibujar una flor en la hoja. Eso que por habilidad, práctica, ¿cómo?
O sea, arte latte
es... ¿Tiene que saber dibujar, aunque sea, o algo
no,
así?
No, no tiene nada que ver con eso. Es un extra que le damos al consumidor cuando va a un café. En realidad, no es lo más importante cuando vos pedís un café con leche. Lo más importante es el gusto del café y el gusto de la leche con el café. O sea, que la leche esté a una buena temperatura, porque si pasa a los 70 grados, pierde el azúcar natural y ya queda una bebida amarga. La textura, la cremosidad, que sea brillosa. Eso es lo más importante. Ahora, si vas a una cafetería y además de todo eso te sirven un dibujito, está de más. Claro. Eso es lo lindo.
Recordemos que la trazabilidad es poder rastrear de dónde viene ese café.
Exacto. O sea, es el productor, el beneficio que tuvo el café para pasar de un fruto a un grano verde. Después, el tostador que lo importa, el perfil del tostador, el barista y también incluye el consumidor.
El perfil del tostador me perdí ahí.
Bueno, eso es otra de las partes. O sea, cada parte de lo que yo estoy nombrando se puede expandir a muchos temas. De hecho, se puede hacer un libro con cada parte de todo esto.
Claro.
El tostador, cuando elige traer un café, por ejemplo, de Brasil, habla con la finca, tiene un trato directo. Eso es otra parte fundamental en la tercera ola. Que el beneficio que tienen todos los protagonistas... son distribuidos de buena manera. Antes vos tomabas un café y le llevabas todo a la industria. Hoy en día se divide bastante el costo cuando vos pagás al caficultor, al tostador, al barista, a la cafetería.
Claro, respetando siempre, aparte, la calidad como concepto principal, ¿no?
Porque la calidad es fundamental.
De una movida que no hay agrotóxicos,
claro,
respeto a los derechos laborales y un montón de cosas.
En ese caso, por ejemplo, para elegir, vos viajás al lugar, ves... la hacienda, ¿ves cómo funciona o es todo vía distancia? No saco este momento. Entiendo. Puntual de la pandemia, digo en general.
No, claro. O sea,
situación
de hecho,
normal.
Yo no soy tostador y no tengo tostaduría. Yo le compro a un tostador uruguayo que a veces tiene un trato directo que te mandan muestras y van probando y eligen el grano. O han ido a fincas a elegir un pedazo de tierra. Dame todo esto.
Ah, sí, de frente y mano.
Exacto. Y después pasa por el tratado natural o el Honey, que es un tratado para pasar el grano verde. Y después se importa para acá, para Uruguay. Después, el tostador en realidad lo que hace es probar diferentes tipos de tostados con el grano que importó. Y intenta de sacar el mayor beneficio. O sea...
O sea, él trae el grano y empieza a probar...
Vamos a hacerlo como para que sea como sencillo de entender.
Ahí va, hacelo bien
gráfico. Lo tostamos 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos.
Pero eso ya lo hace el tostador en Montevideo.
En Montevideo con el grano.
Y vas probando...
Con el grano que eligió en otro lugar.
Exacto. Cuando ya están tostados las diferentes muestras, se hace una cata de café, que es el café recién molido, se le echa agua caliente, y ahí lo vas probando, lo vas oliendo, y vas eligiendo el perfil. De hecho, el perfil del tostador es lo que te da las notas del café. Cuando vas a una cafetería y preguntás qué café tienen, en un momento en la etiqueta, otra de las partes de la tercera ola, es la información de qué gustos podés llegar a encontrar en un café. Te dicen, por ejemplo, chocolate,
vida,
por ejemplo, el café que yo traje ahora, te dice bayas, frutos tropicales y floral. Eso lo decide y lo elige el tostador y el catador, como quien dice. Es un viaje, ¿no? Pero digo... Para llegar a encontrar esas notas es muy complicado porque es un tema de educación de paladar.
Claro,
es probar.
O sea, la otra vez creo que lo hablábamos contigo, Caro, que la mitad de las cosas que dice la etiqueta de la botella de vino yo no se las encuentro.
Exacto.
O sea, les encuentro la más obvia, la madera, la fruta, pero hay algunos que digo...
Sí, creo que las encontrás más cuando empezás a comparar. A mí me pasó de ir a una cata de aceite de oliva hace un tiempo,
bueno, lo mismo, sí.
Y a mí me decían aceite de oliva y era... Conocía como el aceite de oliva en general. Y fui ahí y te daban panes y te daban 10 aceites de oliva distintos y empezabas a ver Claro. Lo específico de cada uno, las diferencias, las notas.
Exacto.
Que por ahí si lo probás solo no te das cuenta. Supongo que debe pasar lo mismo con el café.
Pasa lo mismo con todos los productos de calidad que hoy en día se están dando. O sea, vos tenés que identificar o intentar de lograr identificar esas notas para valorar el producto que estamos teniendo. Eso es lo lindo de la tercera ola y del café de especialidad. Y cuando elige el tostador el mejor perfil, ahí agarra una gráfica que se le hace a la tostadora que tuesta el café y lo decide y empieza a tostar. Después tiene sus variantes según el clima si lo haces en invierno te va variando, si el aire acondicionado. Cada finca te manda distintos granos, todo eso va variando. Claro. Por eso es muy difícil es tostar. Viaje, claro.
Y ni que hablar el agua. Yo me acuerdo del libro, me quedó eso grabado, del 90% del café es agua. Sí. Y a veces ni le damos bola
a eso. Sí, es un factor muy importante. Eso ya es del parte del barista o del consumidor en la casa. Bueno, otra de las cosas también importantes...
No, pero perdona, lo que voy es, si el tostador y el catador usan tremenda agua, está buenísimo, pero después vos le...
Claro.
O si lo preparas mal el café después. Por eso cada parte de la trazabilidad es fundamental. Si una de ellas no lo hace correctamente, deja de ser un café de especialidad.
Bien, tenemos que ir a una tanda, pero seguimos conversando sobre el café ahora.
Sí, alguien dice, güey, ¿cómo no vas a hablar de café si se llama Pablo Torrado? Dice, dije, no, por favor,
si me llamara Torrado no tendría una cafetería, no podría.
¿Quién te dice?
Yo cuando siendo en la espiral vuelvo a los veranos de la niñez.
Nunca actualidad.
Quiero comentar una noticia que me interesó hace 3 días ya, la leí.
Información ni breaking news.
Son estados de iluminación muy esporádicos.
Un mundo paralelo. Mundos paralelos.
Yo lloraba de risa por la insanidad mental de este tipo, un fenómeno.
Encontraste a alguien más insano y eso te dio una gran
identificación. Le generó eso, ¿sí? Lo que pasa.
Cada
lo
de los
eso de buscar 5 años
a alguien
que a veces sintonizan.
Qué grande Pablo Corrado, de las mejores cafeterías, Doré. Preguntale por la RM Band.
Amigos de toda la vida, un saludo para ellos.
Estamos probando el café que además viene con toda una... ¿De qué región es?
Café Doré, que si será bueno que sobrevivió a la pandemia y a la Avenida Rivera, esa breve,
toda rota,
breve proceso de reforma que tuvo. ¿De cuántos meses?
Como 3 meses la calle cerrada tuvo. Salado.
No, y cuando se abrió igual era la mitad sí, la mitad no.
Claro, también. Sí, y todo, pa.
Yo que... lo estaba oliendo ahora y le noto notas de bayas, de... frutas tropicales y creo que hay un poco de floral, ¿sabes?
Pero lo dijo
nadie,
el bloque
te está,
anterior.
Nadie te está creyendo, Gonza.
Qué olfato. Pablo, ¿no te sorprendí?
No, me sorprendí que lo estabas leyendo tan lentamente que se notó igual.
Que para que quedara como más que lo iba descubriendo. No, está buenísimo, nos dio una... como un... ¿qué sería? Una ficha.
Sí, me da
una tarjetita.
Hay una serie que se llama La Ruta del Café. Es un tipo de Estados Unidos que va a diferentes partes del mundo buscando los mejores granos de café para vender anualmente su cafetería de Estados Unidos.
Exacto. Usted nos contaba fuera del aire.
Justo recién estábamos hablando de eso. Visita fincas y hasta lo tuesta en el momento con una maquinita chiquita. Lo prueba. Es medio show el programa en realidad. Claro. Para que si no, no rinde.
Claro. Estaba viendo que esta tarjetita que nos diste junto con el café dice Paraíso José Gómez, Nariño, Colombia. Y bueno, tiene toda la historia de este café. Cada vez que sirven un café en esta nueva ola, se les da tanta información al consumidor. Es como
si
parte
la piden,
de...
sí. Si no la piden, está a disposición. En las cafeterías, pero no es que te doy un folletito de esos cada vez que me pides un café. Claro.
Está buenísimo porque vendría a ser como la etiqueta. Cuando uno compra un producto, generalmente tiene la etiqueta con lo que está consumiendo.
Exacto. O sea, cada vez se consume más café de especialidad en las casas. De hecho, en la pandemia, varias cafeterías lo llevaban a tu casa, tostado recién fresco. Y en la etiqueta te dice toda esa información también.
¿Qué nivel de no sé si es masividad la palabra, o de extensión tiene hoy en Montevideo, vos que tenés un café de autor, esta tercera ola? ¿Está empezando? ¿Ya es bastante masiva? ¿Qué perspectiva
se
le ves?
Se está instalando.
Claro.
Tiene 10 años. Yo creo que cada vez se consume más. Pero igual sigue siendo la minoría. Por un tema de información. Que mucha gente no tiene la información de qué significa un café de especialidad.
Claro.
Y eso es parte de la labor del barista y de las cafeterías. Que en realidad por eso están todas unidas. Culturizar. Están constantemente...
evangelizar.
Exactamente.
¿Es solo un tema de conocimiento o hay un tema de costos también que puede jugar?
Las dos cosas.
Lo pregunto desde
la ignorancia. Sí, yo siempre digo que tendría que costar un poco más barato el café de especialidad, pero lo digo como no soy tostador.
Claro.
Es fácil decirlo.
Claro.
No sé bien cómo es los costos ahí. Yo lo compro ya tostado, fresco y lo vendo.
Claro.
Pero podría ser un poco más popular. De hecho, yo en Café Doré tengo una promoción de un americano por 70 pesos, que es la mitad del costo de cualquier cafetería de especialidad. Cuestan 120, 140.
70 pesos, pero aparte es lo que vale en cualquier bar.
Sí,
no sea de especialidad.
O hasta más barato, ¿sabes?
Por eso, sí. no es ni ahí caro.
Exacto.
No,
claro. Te lo llevas un café especialidad por 70 pesos.
Qué bien la metita esa. Buena publicidad para Café Doré.
No, pero estamos hablando de costo, ya aproveché la volada.
No,
sí,
no, te lo estoy dando para adelante. No, es
un... ¿Y qué es lo que más consume alguien cuando va a Café Doré, por ejemplo? Porque tienen una variedad grande.
Sí, hay más o menos 12 bebidas con café, el cappuccino y el americano son los más vendidos.
Ya le conté a Pablo y se lo cuento a la audiencia que el pizarrón donde están permite que cualquier nutria que no se metió en ese mundo como yo cuando fue, por el diseño del dibujo del vasito, es excelente.
Bueno, muchas gracias.
No tenés como raro.
El americano, mirá, es el que más se...
Americano y cappuccino o cortados.
¿Cómo nos gusta la leche? Es impresionante.
La leche se toma mucho.
Hay que darle. Es,
yo para mí es impensable. Ni siquiera el desayuno, para mí es café, el café es café.
Sí, para mí también.
O sea, no soy tan del americano, me gusta más fuerte en realidad.
Pero viste que la experiencia que estábamos hablando hoy también te da...
¿Este cómo lo definirías, por ejemplo, el que estamos tomando?
Es un americano filtrado.
Claro, pasa que el americano este es mucho más sabroso, igual que un americano común.
Me refiero
al americano que te venden por americano, que es mucho más aguado, me parece, que este.
No. Está a la par, de hecho.
Ah, mirá.
Sí. Van por ahí.
Aquí hay, por otro mensaje, dice, hay un uruguayo que tiene un café de alta categoría en Punta Negra, Natal. Los paquetes tienen una válvula para sentir el aroma.
Sí, porque cuando se tuesta, larga CO2 el café. Entonces se le pone una válvula para que siga respirando.
¿Mirá?
Todos los cafés de especialidad tienen válvula.
Recordamos esta Café Doré. Hablamos de Rivera, hablamos de...
Digan el nombre de la cafetería, ¿dónde está?
Claro.
Café Doré está en Rivera 2628, entre Simón Bolívar y Brito del Pino, en la mitad de la cuadra.
A la vuelta de la gloriosa Simón Bolívar, de la escuela.
Bueno, y Pablo es el autor de Hay Café, que es un libro por el cual ya vino al programa, que está nominado a los premios Gourmand.
Exacto.
Por categoría bebida.
Sí, en realidad gastronomía. Está dentro de los 100 mejores libros de gastronomía del mundo. Con Cime Torres,
los uruguayos,
son dos, este y el de Cime.
Increíble.
Sí, increíble, cuando nos enteramos, re contentos y para adelante, Uruguay, para todo el mundo.
¿Y no se puede votar de alguna manera o no?
No sé cómo es en realidad, creo que no.
Aparte no se enteraron, se enteraron cuando estaban nominados, ¿no?
Yo me enteré por el Diario El País.
Excelente.
Increíble. No, bueno, lo último es que estamos dando talleres y cursos en Doré. Para la gente que quiere aprender a preparar café.
Para seguir culturizando.
Sí, que nos sigan en el Instagram ahí, que puede...
Café Doré.
Información, sí. Ahora, mañana tenemos uno, ya está lleno.
El Instagram es Café Doré.
Café-Doré.
Está.
Yo voy subiendo las fechas próximas y la gente se anota. Es para 6 personas,
para
personalizado.
Tengo que ir, pero cortita. ¿En qué zona ubicás a las grandes cadenas que utilizan café de especialidad, digamos, o de grano, o y tuestan y todo, pero no dejan de ser grandes cadenas? ¿Se ubican en la tercera ola o se ubican en la segunda o a mitad de camino?
¿Grandes cadenas como cuál?
Como Starbucks, por ejemplo, la más conocida.
Segunda ola.
Segunda ola.
Sí. No le importa tanto la calidad, sino tener varias cafeterías, pero también se vive un poco la experiencia cuando vas a tomar un café.
Claro. Pero acá alguien preguntaba si eso justamente también no ayuda en la fuerza de la tercera ola. Capaz que masifica el consumo de café.
¿No? Puede ser. El tema es que no te lo preparan, no quiero darle el palo a ninguna marca, pero no tienen baristas.
Claro, eleven
claro.
La calidad.
Entonces no te lo preparan un especializado. Está muy tostado. El café, porque es muy masivo. Uh-huh. No le pueden dedicar tan artesanal como cualquier cafetería especialidad en Uruguay.
Muy bien, Pablo, un placer.
Muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias por el espacio. Vamos arriba.
Pablo, ¿cómo estás de la pierna?
Formidable, por suerte, por los amigos de
Fisio. Estás para volver a jugar al fútbol, ¿no?
Sí, claro, ya hasta corrí, crucé la calle corriendo, pero si no me llevan puesto y no sentí nada.
¿Con los adoquines? Bien regaladito.
No,
como para resentirte y que todo el laburo de esta gente sea el santo voto.
Fue en San Salvador.
Ah, bien.
Si será bueno ahí, Rodrigo, y el equipo de Fisios, porque está en Boulevard y Cuaró, 4315. Sí. Y la. En realidad es FS Rehabilitación en todas las redes. Tienen Instagram, Facebook y demás. Para deportistas de élite, como van. Además, el día me contaban que jugadores de selección ha hecho Carlos Sánchez, el Nico de la Cruz, cuando les pasa algo se recuperan ahí. Es cierto que Liverpool fuerte, ¿verdad?
Claro.
Porque es el profe de fisio de Liverpool. Pero para cualquier cosa de deportología, traumatología, nutrición deportiva, hay un gimnasio, se hacen ecografías también para recuperar cosas graves. O acá un oyente ayer escribió que que el marido tuvo un accidente de que capaz que no volvía a caminar, y que fue ahí y camina sin apoyo, sin bastones, sin nada, que camina...
Normal.
Lo que fue casi un milagro.
No, que para mí la gran publicidad para el lugar es que sí te recuperó a vos.
Pero en una semana y media, ¿vale? De fiesta. Así que se los recomiendo, Centro Integral de Rehabilitación Fisio Sports.
Muy bien.
Muy bien, nos vamos.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Gracias de nuevo.
Chau, chau.
¿Quién te dice?
Soy mucha del frito con frito.